Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, todo lo relacionado con Djokovic, que es mucho, y además el Real Madrid campeón de la Supercopa.
El primer título de la temporada para el Real Madrid, que le ganó ayer 2-0 al Athletic de Bilbao, con Modric como estrella del partido. Así suenan en el tiempo de juego los goles del Real Madrid.
¡No se mete en el área! ¡Juega Modric! ¡Chuta Modric! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! Chutar Karim, bajo palos Unai, chuta Karim, gol.
Uno de Modric, que fue la estrella del partido, y otro de Benzema de penalti. Vamos a escuchar a los protagonistas. Primero, ¿qué dijo Ancelotti después de este primer título de la temporada, Melchor Ruiz?
Bueno, volvió a impartir una masterclass en la sala de prensa del Rey Fahd, en el Riad. Se mostró muy feliz, lógicamente, con ese primer título, el primero de la temporada, quinto suyo en su regreso al Real Madrid. Está orgullosísimo de volver al conjunto blanco. Dice que merecieron el título no solo por el partido de ayer, sino también por el de la semifinal. Amenaza con seguir luchando para conseguir más títulos. Disfruta con su equipo, con la calidad, el compromiso de sus jugadores y porque pueden jugar de distintos estilos. Le dio tiempo, Corro, incluso a mostrar su lado irónico al decir que habían tenido demasiada posesión y a sacar su lado bromista para explicar por qué sus jugadores, a pesar de haber ganado mucho, siguen teniendo hambre de títulos.
Cuando tú ganas mucho, a veces te piensa que eres el más guapo, piensa que juega el mejor fútbol del mundo y el sacrificio baja un poco. Afortunadamente, en estos jugadores el sacrificio sigue siendo muy, muy alto. No piensa que son así guapos. Es la verdad, no son guapos, son muy feos.
¿Y qué dice el mejor jugador del partido, Arantxa Rodríguez?
A sus 36 años sigue coleccionando premios. Anoche, como bien has dicho, fue nombrado mejor jugador de una final en la que volvió a dar una lección de fútbol y esta vez con el premio de un golazo incluido. Modric le quita importancia a su edad. Dice que no hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid y sobre su contrato, que acaba el 30 de junio, el croata está convencido de que va a continuar en el Real Madrid.
La renovación, nada. Yo siempre con el club tenía buena relación y sigo teniendo muy buena relación y seguro que vamos a llegar al acuerdo, a hacer lo que es lo que el club que piensa que es mejor para el club y para mí. Y siempre en renovaciones nos tardó 2 minutos, ¿sabes?, para llegar al acuerdo y seguro que vamos a llegar al acuerdo. Yo, se sabe mi deseo, espero que el club también quiere esto.
¿Y qué titular dejó ayer el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Luis Munilla?
Estaba muy feliz con el primer título de la temporada y agradecido porque la afición saudí, dice, les ha hecho sentir como en casa. Asegura Florentino Pérez que Courtois y Modric son los mejores del mundo en su puesto y que además Modric está de balón de oro. Dice que los pocos cambios que se han hecho este año en el equipo han sido suficientes para crear un clima ganador. Y ante su título número 27 en fútbol y 49 en total desde que es presidente, se mira en el espejo de Santiago Bernabéu.
Nosotros siempre queremos ganarlo todo, pero no ahora. Nos lo enseñaron desde pequeñitos. Yo este año hace 60 años que soy socio del Madrid y por tanto, y así nos educaron. Y bueno, pues yo trabajo en la línea que nos marcó Santiago Bernabéu y pues hoy estoy muy contento porque hemos ganado el primer título de esta temporada,
¿no? 12 Supercopas para el Real Madrid. Recuerdo que Carvajal viaja en un avión medicalizado después de tener coronavirus y que Asensio no jugó ayer la final porque tiene una lesión en el Athletic de Bilbao. Carlos, ¿sabes cómo se marcha el subcampeón de la Supercopa?
Pues Corro, se marchan de Arabia con la sensación de haber sido dignos finalistas, pero que quizá les faltó algo para poder competir mejor al Real Madrid. Es la cuarta final del Athletic de Marcelino en poco más de un año, con un balance de 3 derrotas y una victoria. Ayer sí que es cierto que el equipo tuvo opciones de meterse en el partido, pero que no fue capaz de aprovecharlas. Además, Marcelino habló del penalti que supuso el 2-0 del Madrid. Para él fue un punto de inflexión en el encuentro y además el asturiano fue claro, no fue penalti.
Yo creo que una final pues se designó a este árbitro, yo no tengo nada que decir. Pero creo que una final penalti del 2-0, yo para mí no lo es. Y como no lo es, pues lo tengo que decir, lo vi reiteradas veces. Se le llama del VAR unas veces por poco, otras por mucho, pero no tengo nada que decir. Si el árbitro y el VAR deciden que es penalti, pues mi opinión creo que tiene poca importancia o trascendencia, pero es evidente que fue un momento clave.
La Supercopa para el Real Madrid y el derbi copero en Sevilla para el Betis.
Sería buena pelota para Canales, está dentro del área, puede haber peligro, le pega Canales. Gol, 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 gol.
2-1 en la reanudación para el Betis, pero ya saben que la polémica surgió el sábado con el impacto de un palo de bandera en el cuerpo, en la cabeza de Jordán. Este es Lopetegui.
Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordán, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado, y me parece lamentable que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, y todos tenemos responsabilidad. Luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando sucede algo, No es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que... No, es que no. O condeno o no condeno. O blanco o negro. Él es que a mí me... Con perdón, me toca los cojones.
La primera pregunta, Escalera, es ¿cómo está Jordán?
Pues Joan Jordán ha estado hoy en la Ciudad Deportiva después de pasar 24 horas en reposo en casa, que le impidieron, recordemos, jugar el partido ante el Betis. Y el mediocentro evoluciona bien de ese traumatismo craneoencefálico que le diagnosticaron en el hospital.
Y este es Pellegrini, ayer por la tarde.
Contento por estar en la ronda siguiente de la Copa del Rey. Amargado también, porque creo que se ha hecho un daño al fútbol muy grande. Se castigó a 50.000 que han pagado su entrada, a la gente de la televisión. Yo creo que eso amerita una investigación clara, porque creo que se magnificó sin justificar para nada que haya sido un tubo de plástico. No sé si un tubo de plástico pueda producir ese daño con la violencia que le cae de lejos. Yo creo que ha sido tanto el daño al fútbol que eso amerita una investigación.
Otra pregunta es, Andrés Ocaña, ¿qué sabemos del aficionado que lanzó el palo?
Pues que de momento no ha sido identificado. El asunto está en manos de la policía, que tiene todas las pruebas videográficas posibles en su haber y que sigue intentando identificar a la persona que lanzó el tubo de PVC. De momento, repito, al club no se le ha notificado que se haya identificado al agresor.
En el Sevilla, Víctor Fernández, están molestos con algunos jugadores del Betis.
Sí, los jugadores del Sevilla tras la derrota no han querido alargar demasiado la polémica y el enfado que sí tienen con las declaraciones de los jugadores del Betis, que a través de sus redes sociales, redes de Twitter, criticaron la actitud del Sevilla y de Jordán, a quien acusaron de haber fingido una lesión mayor de la que le produjo el golpe del palo que recibió. Rakitic, por ejemplo, sin querer entrar en demasiados detalles, sí dejó muy claro el enfado de los sevillistas con los gestos de los béticos.
Una falta de respeto, por eso tampoco no se merecieron pasar, es una falta de respeto. No sé de qué manera quieren venir a los próximos partidos y pedir respeto. Creo que se equivocaron muchísimo. Les digo siempre, al final esto es muy largo y todo va a llegar a su tiempo.
Mañana juega el Betis Liga contra el Deportivo Alavés. Hemos escuchado a Pellegrini ayer. ¿Y esta mañana qué ha dicho Andrés Ocaña?
Ha querido pasar páginas. Se quiere centrar en recuperar jugadores. Por ejemplo, va a volver William José, también Bellerín, que no pudo jugar después de un golpe con Diego Carlos en la reanudación del derbi, pero sobre todo quiere que no se hable más del partido ante el eterno rival y que se empiece a pensar en la Liga.
Para nosotros ya terminó, quedamos clasificados para la próxima etapa de la Copa, que era nuestro objetivo, se le dio más trascendencia porque tocó el derbi, pero eso ya es pasado y tenemos que mentalizarnos ahora para ver el partido de mañana, así que tema cerrado.
Supercopa, Copa y ahora Berti con Gema Santogema.
Por supuesto, siempre con nuestros amigos de Berti a nuestro lado en Deportes Cope. Abre ahora mismo Berti.es. Ahí vas a encontrarte tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además con Berti ya sabes que puedes pagar como mejor te venga. Puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
En un momento se ha lesionado un tití.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Whoa, whoa! Barcelona, Elena Condis, dos nombres propios, uno es de última hora, Umtiti, el otro es Dembélé y su renovación.
Una mala noticia, Umtiti pasará mañana por el quirófano, se ha fracturado un dedo del pie hoy en el entrenamiento, el recién renovado solo ha jugado un partido esta temporada, mañana será intervenido. En cuanto a Dembélé, según me cuentan fuentes del Barça, le dan hasta este jueves, antes del partido de Copa, para dar una respuesta definitiva a la renovación, a la oferta a la baja que tiene desde hace semanas encima de la mesa. En el Barça siguen muy pesimistas con el acuerdo porque la gente de Dembélé la considera insuficiente y no está dispuesto a aceptarla, y el club no piensa aumentar ni un euro. No quieren traspasar líneas rojas con un jugador que creen no ha demostrado todavía nada.
El Atlético de Madrid, como el Barcelona, juega Copa esta semana, el miércoles, contra la Real Sociedad. Antonio Ruiz, ¿recupera a alguien para este partido el Atlético de Madrid?
Sí, buena noticia. Recupera a Savic, que ha vuelto a entrenar con el grupo y está a disposición del Cholo para ese partido frente a la Real del próximo miércoles. Hay que recordar que Savic se ha perdido 8 partidos. No estarán, baja segura, Griezmann, Condogbia y Llorente.
En el Sevilla, ya jugó la Copa ayer contra el Betis, pero hoy han presentado a Tecatito, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla ha presentado, como dices, hoy a Tecatito Corona, el mexicano, que por cierto ya debutó en el derbi, firma hasta el año 2025. Lopetegui, por lo tanto, cuenta ya con un jugador que ha solicitado en varias ocasiones. Por cierto, que Tecatito no ha querido entrar en el polémico derbi. Dice que hay mucho que jugar todavía y cosas importantes por delante. No hay que descartar más movimientos en este mercado de invierno.
Otro equipo que se ha metido en cuartos de final es el Valencia. Rafa Vallejo, que ayer ganó 1-0 al Atlético Baleares.
Sí, con un gol de Marcos André a los 40 segundos que vale un pase a cuartos. A partir de ahí poco más, un Valencia serio, pero sin alardes. Es cierto que no pasó apuros. En el valencianismo, satisfacción máxima para el resumen, que es el de que el Valencia está a 3 partidos ahora mismo de una final. Eso sí, no estaba tan contento el técnico José Bordalás al finalizar el encuentro en Mallorca.
Bueno, no voy a, si me permitís, hoy no voy a hacer una valoración. Me quedo con el resultado, con el pase, y únicamente, y lo demás lo olvidamos.
Ayer hubo también un partido de Liga. El Elche ganó 1-0 al Villarreal. El Elche se aleja de los puestos de descenso. Y en el Villarreal, Juan, igual hay 2 bajas más para Unai Emery.
Pues más problemas si cabe para Emery tras la derrota de ayer en Elche, porque Juan Foy salió del partido por un problema en los isquios y todo parece indicar que no estará ante el Mallorca el sábado, y tampoco va a estar Etienne Capoue, que vio la quinta amarilla. Así pues, puede acumular más de 10 bajas para el partido del próximo sábado en la Cerámica ante el Mallorca.
Mañana se juegan 2 partidos de Liga, se juega el Cádiz Español. En el Español, Quique Iglesias está a punto de incorporar un centrocampista al Español.
Se llama Tony Vilena, neerlandés, 27 años, centrocampista zurdo que llega cedido desde el Krasnodar. Ha pasado este mediodía reconocimiento médico, según ha podido saber Deportes COPE. Cobrará 400.000 euros hasta final de temporada, opción de compra voluntaria por parte del Español. Se espera que hoy a las 7 realice su primer entrenamiento.
Y vamos a contar cómo está el Alavés para el partido de mañana contra el Betis, Roberto Arrillaga.
Pues son todo incertidumbres para el Deportivo Alavés de cara al partido de mañana frente al Betis. Si se juega con público sin él, si se juega en el Villamarín o no. Si jugar 2 días seguidos en 48 horas va a perjudicar o beneficiar al equipo bético. Solo hay 2 certezas en el Alavés de Mendilibar, que están todos disponibles, menos Chimo Navarro por lesión, Lume en la Copa África, lesión por sanción, y Tenaglia porque todavía le falta ritmo. Y que después de 10 días de entrenamiento tras el último partido, la plantilla ha aprobado primero de Mendilibar.
Yo creo que van bien. Si no, estaría jodido, ¿no? Porque si quiero cambiar cosas, sé el tiempo que tengo. Entonces yo no puedo estar pidiendo tiempo, yo no puedo estar... Si hay gente que le cuesta más coger mis ideas, el torpe es él o yo.
Noticia en el Levante, Aitor Fernández renueva hasta el 30 de junio del año 2024. Y ahora, Liga Iberdrola, ha habido partido suspendido justo antes de empezar, Andrea Peláez.
Sí, fueron 2 partidos aplazados, el partidazo de la jornada Real Sociedad-Barça, segundo contra líder por un brote en la Real, y el derbi, el Rayo Vallecano-Real Madrid, minutos antes de jugarse, fue aplazado incluso cuando las jugadoras blancas calentaban sobre el césped por casos en el conjunto rayista. De lo que se jugó, destacamos victoria del Atlético de Madrid 3-2 sobre el Sporting Huelva, remontando un 0-2 del Sevilla 3-1 al Valencia y del Athletic 3-2 al Levante. Siguen en descenso, aunque el submarino amarillo volvió a ganar el Villarreal y el Rayo.
Hoy se conocen los debes, Bruno Casar, y hay una española, un par de españolas que pueden ser las mejores del mundo.
A partir de las 7 se entrega este premio. España tiene buena representación. Alexia Putellas y Jenny Hermoso están nominadas al debes, está mejor jugadora, y Putellas parte como la favorita para hacerse con el premio. Tendremos también pelea entre Messi y Lewandowski por ver quién es el mejor jugador y Pep Guardiola y Lluís Cortés nominados a mejor entrenador de fútbol en categoría masculina y femenina.
Y hacemos la crónica de la Copa África, César Abadía.
Sí, con la sorpresa de la victoria 1-0 de Guinea Ecuatorial ante el actual campeón Argelia, y en los otros dos partidos victoria contundente de Túnez 4-0 a Mauritania y empates a 1 en el Gambia Mali y a 2 en el Costa de Marfil Sierra Leona. Hoy comienza la última jornada de la fase grupos con dos partidos a las 5, Burkina Faso Etiopía y Cabo Verde Camerún.
En un momento el abierto de Australia y Novak Djokovic.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tenis abierto de Australia. Ha comenzado con victorias de españoles, entre otras Ángel García, la de Rafael Nadal.
Sí, gran jornada. Había 11 españoles en pista, han ganado 7, han perdido 4. Esa victoria de Nadal por la vía rápida ante el estadounidense Girón. Ojo que ha perdido Kokkinakis, que iba a ser su rival duro en segunda ronda, va a ser el alemán Hammann. La última en ganar ha sido Paula Badosa, que tuvo que ser atendida por el fisio y a partir de ahí ganó 7 juegos seguidos. Carlos Alcaraz, gran victoria. Ganaron también Carreño, Martínez, Sorribes y Parrizas. Perdieron Feliciano, Buxa, Taberner y Munar. Y ojo a lo que dice Rafa Nadal, por fin se habla de tenis y está muy feliz.
Bueno, al final estamos en un torneo de tenis, ¿no? Todo lo que ha pasado previo, lo único que ha sido es una distracción muy grande, desafortunada y triste. Y a partir de ahí ha empezado el Open de Australia. He ganado mi primer partido, estoy feliz, creo que he jugado un buen partido en líneas generales. El resultado lo dice y las sensaciones han sido buenas, ¿no? Ahora un buen entreno mañana e intentar... pasado mañana jugar aún un poquito mejor, ¿no? El rival lo va a exigir y espero estar listo.
Javier Pascual, otra mala noticia para Novak Djokovic, que ya está en Belgrado.
Sí, Corro, porque el gobierno francés ha rectificado y solo permitirá la entrada a eventos deportivos a los profesionales, deportistas y público con la pauta completa de vacunación. Por tanto, Djokovic no podría participar en Roland Garros y esto además podría afectar también, por ejemplo, al Tour de Francia. Hace unas semanas su ministra de Deportes afirmaba todo lo contrario, que sí, que Djokovic podría jugar. Por otro lado, como tú dices, el tenista serbio ya está en Belgrado tras aterrizar pasadas las 12 mediodía con el apoyo de decenas de personas que fueron a recibirle.
Y esta tarde, europeo de balonmano, España juega su tercer partido, Luis Malvar.
Esta tarde a las 6, España-Bosnia-Herzegovina. Los hispanos matemáticamente ya clasificados, 2 puntos tienen para la fase principal, los bosnios eliminados. Un encuentro en el que debe haber rotaciones para dar descanso a los jugadores, evitar posibles lesiones, estar concentrados al 100% para ganar el partido y sobre todo mantener unas buenas sensaciones. Los hispanos a las 6 de la tarde en Bratislava, España-Bosnia-Herzegovina.
Motos, Borja González, buenas noticias para Marc Márquez, que se ha probado en Portimao.
Ya dijo Marc Márquez la semana pasada, después de probarse con la moto de cross el miércoles, que necesitaba hacerse un test con una moto de velocidad, y lo hizo este domingo en el circuito del Algarve junto a su hermano Alex, una prueba que resultó satisfactoria, lo que debería querer decir que va a estar preparado para comenzar la pretemporada de MotoGP con el resto de pilotos de la parrilla. Recordemos, comenzará el próximo mes de febrero, el día 5, en el circuito de Sepang en Malasia.
Habla Marc Márquez.
Bueno, muy contento, sobre todo porque las sensaciones que tuve con la moto de motocross las he reconfirmado aquí, sobre todo porque pilotando no tenía ningún tipo de molestia en la vista y así ha sido. Lo que he podido comprobar a día de hoy es que físicamente estoy bien, pero faltan horas de moto. Pero la primera carrera aún nos queda un mes y medio, así que poco a poco, coger kilómetros, sobre todo horas encima de la moto, creo que sea lo más importante y contento, solo puedo decir eso.
Fórmula 1, Carlos Miquel, ha sido operado Fernando Alonso.
Así es, era algo que estaba previsto, era extirparle las dos placas que le pusieron el año pasado en el maxilar superior por su accidente de bicicleta. Bueno, pues se le han quitado las placas y ahora está convaleciente. Por eso no ha podido participar este fin de semana en las 24 horas de Le Mans virtuales, solo lo ha hecho como jefe de equipo, ahora un par de semanitas de reposo y a empezar ya el trabajo para esta temporada que viene. Y por cierto, la noticia de hoy también es que el 17 de febrero conoceremos el nuevo Ferrari de Carlos Sainz y de Charles Leclerc.
Ahora, el baloncesto. Hacemos repaso de lo que se ha jugado en la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Se jugaron 5 partidos este fin de semana, 4 de la 18 y 1 de la 11. En este último el Juventud ganó en Lugo al Breogán y matemáticamente ya tiene billete para la Copa del Rey de Granada. En los de la 18, cuarta victoria consecutiva del Surna Bilbao Basket, que se coloca 3 por encima del descenso. Sigue de dulce también el Baxi Manresa, que ganó al Gran Canaria y se coloca cuarto. Agónica victoria de Baskonia en Andorra y solvente triunfo del Real Madrid, el 16º en 17 partidos frente al Casademont Zaragoza.
Vamos al Parra Center. Se ha confirmado la lesión de Kevin Durant. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Según informó la franquicia, la estrella de los Nets sufre un esguince en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda. Pendiente de la evolución en su recuperación, se espera que Durant se pierda alrededor de un mes y medio de competición. Además, aprovechando que hoy es el día de Martin Luther King, festivo nacional en Estados Unidos, se juegan 12 partidos. La jornada arranca con el Celtics Pelicans a las 6:30 de la tarde, hora española, y se cierra con el Lakers Jazz, que comenzará pasadas las 4:30 de la madrugada.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Y su reto, Pedrito, a ver qué pasa por la cabeza de Pedro Martín este lunes que dicen que es el lunes más triste del año, dicen.
Bah, tonterías, ¿no?
Todos son iguales, ¿no?
Sí, sí.
O tristes o alegres, todos son iguales, ¿no?
Más o menos, los lunes en general son puñeteros, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar.
Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues estaba pensando, viendo lo que está sucediendo con Modric en... no solamente en la Supercopa, sino en general en su carrera, que está aguantando muy bien el tirón de los años, pues un jugador de fútbol con larga trayectoria y que, según pasaban los años, casi tenía más éxito en su carrera.
O sea, un jugador longevo en su profesión y que, sí, según iban pasando los años, has dicho, sí, era más...
O sea, que iba mejorando en su
profesión. Iba mejorando, era mejor.
Sí, 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 iba sucediéndole cosas más excitantes.
Vale, ¿y la pista?
Y la pista es que, fíjate, ese jugador debutó en la primera división española con 34 años.
Con 34. Yo creo que sé quién es. Hoy sí que creo que sé quién es, ¿eh? Pero pues no voy a decir nada.
Mándamelo.
Ahora te voy a mandar uno, a ver si... Sí.
Por cierto, se unen cositas que han pasado este fin de semana. Ya verás, ya lo iremos descubriendo durante la semana.
Vale, pues esta es la pista. Llegó con 34 años a la primera división española y cada vez que pasaba el tiempo era mejor y se retiró bastante tarde.
Sí.
Bueno, un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la Supercopa que ganó el Madrid.
El Madrid, campeón de la Supercopa, Manolo, con una superioridad importante, yo creo que en el torneo, ¿no? En este mini torneo.
Yo creo que es el mejor equipo de España ahora mismo y lo ha ratificado en el torneo. Hoy ha ganado, para mí, con una superioridad tremenda sobre el Athletic. Ha ganado 2-0 y, sinceramente, es que tampoco le ha hecho falta pisar el acelerador más para llevarse el partido. Es que es un partido uno más, un día más,
sí,
en la oficina.
Sí, pero, el Madrid, sí, pero fíjate, yo creo que de los tres que han jugado estos dos equipos en el último mes y medio, ha sido...
Fácil.
Oye, está Ancelotti de dulce, ¿eh? A mí es que
el vuelta. Hombre de la Supercopa.
Sí, 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 sin duda.
Está de vuelta ya.
Dame, por favor. Se ríe.
Sí, pero escucha, los hay que están de vuelta, Manolo, y son unos gruñones. A mí Ancelotti cada vez me cae mejor porque se le ve feliz y se le ve un tío cordial.
La manera de ganar de hoy... Le da la razón en que el Madrid es un equipo que puede jugar de varias maneras. Que un día te la puede liar a la contra y otro día te la puede liar dominando, como ha ganado hoy.
Jugando a la contra, yo creo que la mejor cualidad que hemos visto al Madrid ha sido jugando a la contra, de lo cual, por supuesto, no hay que avergonzarse. Que yo creo que
tiene futbolistas para eso.
Que yo creo que es un poco lo que reivindicaba el otro día Ancelotti cuando explicó cómo fue uno de los goles del Madrid y la pequeña coña que ha hecho hoy con la posesión. Yo creo que reivindica que se puede jugar de muchas maneras. Él además...
se ha adaptado y lo ha demostrado. Hoy ha manejado la contra y el toque, por irnos un poco al otro extremo.
Independientemente de la táctica, yo me gustaría decir simplemente, por aportar una visión diferente y no hablar del partido que habréis hablado, hemos hablado tanto en tiempo de juego y ahora hablaremos, que yo creo que el traje de la final le ha sentado más cómodo al Madrid que al Atleti de Bilbao. Le he visto muy lo tenía muy apretado el partido. Al Atleti de Bilbao estaba tenso, estaba rígido.
Yo creo que cuando un equipo...
La Supercopa para el Real Madrid. Ahora hablamos un poquito también de la Supercopa que ganó ayer el Madrid, pero antes la encuesta del día en @deportescope. ¿Qué pregunta César Abadía?
Pues hoy preguntamos por dos estilos del mundo del fútbol y hemos preguntado en @deportescope qué estilo te gusta más de fútbol. Y con más de 8.000 votos, un 33% se decanta por la posesión y un 67% por el fútbol de contraataque.
O sea, hay que elegir contraataque o posesión. El 66% dice que contraataque, 34% posesión. De esto vamos a hablar ahora, en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I'm forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, feeling faster than the world.
Comienza la semana después de que el Real Madrid haya conseguido la Supercopa. Comienza una semana en la que va a haber Liga y Copa después de la victoria ayer del Real Madrid 2-0 frente al Atleti de Bilbao. Voy diciendo cosas para que vayan ustedes conociendo lo que ha ocurrido durante el fin de semana o va a ocurrir. Es la 12ª Supercopa para el conjunto blanco. Hay jornada de Liga en 3 semanas. Solo juega de los equipos de la Comunidad de Madrid, solo juega el jueves el Getafe, que recibe al Granada, porque el Rayo tenía que jugar contra el Barça y el Barça va a jugar Copa del Rey, como el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El miércoles hay un Real Sociedad Atlético de Madrid y el jueves hay un Elche Real Madrid. En la Liga Femenina, este fin de semana, Madrid 2, Villarreal 4, Atlético de Madrid 3, Sporting de Huelva 2, y se aplazó, pasado ya el horario de inicio del partido, ahora nos cuenta Arantxa Rodríguez, el Rayo Vallecano Real Madrid. Hay Supercopa de España femenina esta semana en Las Rozas. El miércoles hay un Madrid, un Real Madrid, Real Madrid-Barcelona. Y el jueves un Levante Atlético de Madrid. Y en baloncesto, ayer el Real Madrid le ganó al Zaragoza 94-69. El jueves va a jugar, si no pasa nada, Euroliga contra el Alba de Berlín en Berlín. Alba-Real Madrid. Bueno, vamos con la gente que está escuchándonos para... pasar un rato con ustedes hasta las 4 de la tarde. Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes.
Está Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa.
Hola, muy buenas tardes.
Está también Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas tardes.
En algún punto del planeta futbolístico y nacional está Rubén Martín. Hola, Rubén.
Muy buenas tardes desde Barcelona, Corro.
Desde Barcelona. Y está Antonio Ruiz. No sé si ha salido ya de... el confinamiento y el paso del COVID. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, hola, sí, ya es historia. Ya el jueves pasado di negativo y el viernes ya hacía vida normal.
Ya es historia, ¿no? Ya pasó a mejor vida, ¿no? Oye, tengo unas cuantas cosas que hablar con vosotros. Primero la Supercopa que ha ganado el Real Madrid. Melchor, Arantxa, Roberto, bueno, si queréis decir algo, Antonio y Rubén, muy superior ayer en la final el Real Madrid. No diré que fácil, pero cómoda final para el Real Madrid, Melchor.
Da la sensación de que ha sido el justo vencedor el Real Madrid, no solo por la final de ayer, sino también por la semifinal.
Dime, tío.
En el caso de ante el Athletic, se habían enfrentado 2 veces muy recientemente, se tenían muy estudiados, se lo pusieron complicado, aunque las 2 veces había ganado el Real Madrid en Liga, y ayer lo mismo. Pero da la sensación que el Real Madrid controla la situación, que está muy sólido, que tiene las ideas muy claras, que sabe perfectamente cómo jugar, cómo competir. Compitiendo es el mejor, sin duda alguna, y luego, bueno, está en una racha y una dinámica muy positiva que le hace ser pues el mejor del campeonato nacional de liga, y aunque algunos pensaban que en Europa no iba a tener opciones, vamos a ver, porque con la moral que da el que te vayan dando resultados y vayas obteniendo cosas como este primer título de la temporada en juego, pues se hace que el Real Madrid sea muy, muy, muy peligroso.
Bueno, en España ha demostrado que ahora mismo es el mejor. Veremos en Europa, pero en España sí ha demostrado que ahora mismo, en este momento, es el líder destacado de la liga, ha ganado la Supercopa. Vamos a ver qué hace en la Copa del Rey, pero en España parece que es el que manda ahora mismo. Arancha, ¿qué te deja esta final de la Supercopa?
Bueno, me deja que era un título que no tiene mucha importancia a priori, pero que sí es muy importante, porque me viene a ratificar un poquito el buen inicio de la temporada que está haciendo Carlo Ancelotti y también sus jugadores, una plantilla que es prácticamente la misma, que no ha habido grandes cambios y que está teniendo una cara muy diferente a la que vimos la temporada pasada. Y que el año pasado, por ejemplo, a partir de precisamente que se perdiera la Supercopa, que se jugó en Andalucía, el Real Madrid fue a menos, y ahora es un punto de inflexión también para el Real Madrid para ver si se mantienen las buenas opciones, porque siempre en enero se marca mucho el devenir del Real Madrid, ¿no? Y de lo que hacen esos meses, pues luego vemos lo que pasa en junio. Y que, bueno, al final hay jugadores en el Real Madrid que volvieron a demostrar que están en un nivel súper top, como es el caso de Vinicius, como es el caso de Benzema, por supuesto de Modric y de Kroos, y que...
Courtois,
bueno, es que de Courtois ya es una cosa increíble las paradas que consiguió hacer, y que el Real Madrid en las finales es uno de los equipos, te diría, más fiables del mundo.
Esta frase que le duele tanto a los que no son del Madrid, que es: el Madrid no juega finales, las gana. Sí. Es una frase que decía Di Stéfano y que la recuerdan cuando ganan las finales. Roberto, ¿qué te deja esta final de la Supercopa?
Bueno, como venís diciendo, que confirma la tendencia que estamos viviendo en el fútbol español, la superioridad del Real Madrid en distintos registros, que eso reafirma la figura de Ancelotti, cómo ha encontrado una forma de jugar al contragolpe que explota a la perfección las virtudes de sus tres de arriba y hace mucho daño a los rivales. Así entendió que podía dañar al Barcelona encontrándole sus puntos flacos, y así pasó a la final defendiendo un estilo que es tan válido como el de toque, que también, si se pone el Real Madrid y se pone a dominar, ayer demostró que también sabe y tiene esos registros para ser campeón. Así que la figura de Ancelotti para mí muy reforzada en este título, que por mucho que se diga que es menor, en esta nueva modalidad de competición que ha inventado la Federación tan atractiva, creo que al final deja gente tocada como el Atlético de Madrid, gente que puedes pensar que puede ir para arriba como Xavi con el Barça, y el elogio al Athletic y el mérito que tiene estar en la final, pero que confirma lo que es el Real Madrid. Para mí deja también un aviso, yo creo, por no decir lo mismo que han dicho mis compañeros de todo lo positivo y los nombres propios tan protagonistas del Real Madrid, el aviso es que está en lo físico. Yo creo que el Real Madrid utiliza a Ancelotti muy pocos jugadores. Si vemos los minutos, no pasan de 14 o 15. Y esto nos obliga a mirar lo que ocurrió el segundo año y ver que el equipo se desplomó por la falta de rotaciones. Vamos a ver cómo maneja Ancelotti desde ahora, pero jugadores como Hazard, por ejemplo, por decir un nombre, quedan muy señalados, ¿no?, en esta competición, y demuestran que prácticamente no cuentan cuando llegan los partidos de verdad y te juegas el título.
Para mí esa es la duda, saber si con estos 14-15 que dices tú, si se incorpora algún jugador más, es capaz de llegar a lo que ha hecho hasta el momento. Rubén Antonio, para vosotros el Madrid, viendo el global de la Supercopa, ¿justo vencedor de esta Supercopa?
Para mí sí, y además ayer en la final, yo lo comentaba anoche en el tertulión, más allá de la superioridad táctica, de que mereciera ganar o no, yo creo que la diferencia abismal ayer entre el Madrid y el Athletic Bilbao es que el Madrid estuvo muy cómodo y al Athletic Bilbao le apretaba el traje de esa final, ¿no? Era como si no estuviera cómodo en ningún momento, como si estuviera un poco ahí
tenso, encorsetado.
Encorsetado, exacto, muy rígido, muy tenso. Nunca pudo ser el Atleti seguramente que querían ellos que hubiese sido, y en esa instancia el Madrid, más acostumbrado a estos partidos, pues no le costó mucho ganar el partido.
¿Rubén? Para mí se resume todo en que el Madrid es hoy el mejor equipo de España. Lo ha demostrado en la Liga por la regularidad y lo ha demostrado en competiciones que se juegan a un partido, y tiene para mí el mejor centro del campo del mundo, aunque vayan en tacata, porque es que tienen más clase en una bota Modric o Kroos que la mayoría de los centrocampistas del mundo. Y luego, claro, tiene para mí la mayor explosión del fútbol mundial, que es Vinicius. O sea, es que
recordad un cambio de un año para otro tan brutal en un jugador. Es que no ha habido progresión en Vinicius, ha habido una explosión. Entonces, el Madrid está en un gran momento. Veremos lo que pasa no solo en febrero con el Paris Saint-Germain, sino en mayo cuando termine todo. Pero ahora mismo es uno de los equipos... Es que yo te digo, cuando decíamos a principio de temporada que al Madrid no le da para ganar la Champions, yo ahora ya no pienso eso, la verdad.
Hombre,
no
si, si, si tienes los 11 jugadores titulares más el 12-13 bien en ese momento, los momentos puntuales, pues sí, la duda es esta que plantea Roberto Morales, que solo la va a desvelar el tiempo. Oye, del Atlético hablaremos mucho mañana, pero para mí de todos los equipos que han jugado la Supercopa, el más dañado es el Atlético de Madrid, porque el Barça sale incluso reforzado para sus aficionados y para ellos mismos, según han dicho, del partido contra el Madrid, aunque se vaya eliminado, el Atlético va a jugar a la final, pero el Atlético es el que sale más dañado de esta Supercopa a la espera de lo que pase el miércoles contra la Real. Ya digo que mañana vamos a hablar un poco del Atlético de Madrid, que es previa del partido contra la Real. Pero oye, un debate. Hemos puesto la encuesta en arroba deportescope. Hay encuestas que pasan desapercibidas y otras que tienen fortuna. Y esta ha tenido fortuna. ¿Os acordáis lo que dijo Ancelotti el otro día sobre la posesión? Y ayer, Ricardo Sierra le volvió a preguntar a Ancelotti sobre la posesión.
¿Cuál le ha gustado más de los dos partidos?
Para mí hoy demasiada posesión.
¿Te lo está diciendo en serio?
No.
Para mí hoy demasiada posesión. La encuesta es esa, en arroba deportescope, con mucha interacción, muchísima interacción. ¿Qué estilo de fútbol te gusta más? ¿El de posesión o el de contraataque? Que no nos engañemos, no hay que ser muy listo para saber qué estamos diciendo. ¿Qué te gusta más? ¿Este de Madrid que juega al contragolpe? ¿O recuerdo yo, por ejemplo, el de Mourinho en la segunda temporada que ganó la Liga y jugaba la carrera también? ¿O el de posesión este que presume tanto el Barcelona? Es un poco eso, aunque hay otros equipos que juegan al contraataque, o incluso se puede trasladar a que a alguno le guste que su equipo juegue al contraataque y no que tenga tanta posesión. Os pregunto así rápidamente, Melchor, para ti, ¿qué te gusta más, posesión o contraataque en tu equipo?
Es que depende del paladar.
No depende. Sí, ¿qué te gusta más, posesión o contraataque?
Hombre, pero espérate, déjame...
es que es muy fácil, en la encuesta suele quedar en un sitio o en el otro, y luego ya dices lo que quieras, primero
hombre,
di
vale,
eso.
Vale, pues es más vistoso el contraataque.
Contraataque, ¿para ti, Arancha?
Para mí el rock and roll.
El contraataque. ¿Para ti, Morales?
Posesión.
Posesión. ¿Para ti, Rubén?
Entre Vivaldi y rock and roll, quiero a Klopp.
Quieres a Klopp, ¿no? ¿Y para ti, Antonio?
Para mí ninguno. Para mí el que me permita ganar, porque yo para mí jugar bien al fútbol es ganar.
Bueno, sí, pero entre los dos, ¿con cuál te diviertes más?
¿Posesión pero para o el Madrid dices o para
no, para tu equipo. Para el, para la, pregunta equipo... Es, para, la pregunta es, ¿qué estilo de fútbol te gusta más? Esa es la pregunta.
El contragolpe.
El contragolpe. Tengo sí. que decir que el Atlético de Madrid ha jugado muchos años al contraataque, muchos, ¿eh? Que fue una claro. seña de identidad del Atlético de Madrid. Y ahora lo que queráis decir. Bueno, Melchor, ahora expláyate sobre lo que quieras decir. A
no,
ver.
No demasiado. Quiero decir, el gusto de cada uno es distinto. Evidentemente, de lo que se trata es de ganar y cada uno aplica, pues, explotar sus virtudes y minimizar las virtudes del rival, ¿no? Si comparas la posesión de este Barcelona con el contragolpe que vimos el otro día al Real Madrid, clarísimamente el contragolpe, pero también se puede jugar con posesión y verticalidad. Quiero decir que eso depende un poco del paladar de cada aficionado, pero digamos que en líneas generales es mucho más vistoso un partido de vuelta absolutamente vertiginoso y con muchos goles a un partido de mucho más control y que ganes 1-0, aunque táctica, técnica y futbolísticamente puedan ser dos partidos realmente brillantes desde el punto de vista de la pizarra, ¿no?
Roberto ha dicho posesión.
Sí, y entendiendo el argumento de Melchor y dejando claro que me divierte la apuesta de Ancelotti cuando apuesta baja a bloque bajo, ¿no? La línea de presión y le pilla a los rivales al contragolpe. Y me gustó, y lo tengo que reconocer, cuando Mourinho lo hizo, porque convirtió un Real Madrid en un equipo muy goleador, muy letal, Mourinho, pese a que tenía esa fama de defensivo. A mí si me das a elegir, yo me quedo con la posesión y no me voy a ese Barça al que has hecho referencia, yo me voy a la selección española. Yo pocas veces he disfrutado tanto con un equipo que le quita la pelota al rival, que le quita las virtudes, que le encierra, que le convierte, le ningunea, le convierte desde la posesión y desde el balón, le convierte en nadie. Y a mí eso me ha llevado en el estadio a disfrutar como nunca de triunfos de un equipo, en este caso de la selección.
Por ejemplo, ahora que hablas de la selección española, me estoy acordando, por ejemplo, la que ganó la última Eurocopa en el partido contra Italia. En ese partido hay algún gol al contraataque de la selección española, ¿eh?
Claro, lo suyo es entremezclar, pero estamos hablando de un rival delante de Italia a la que desnudas por completo desde la posesión.
Sí, porque, por ejemplo, el partido español Rusia del Mundial, que tuvimos la posesión no sé cuánto tiempo, y es que era un rollo para el de España, y encima
posesión
perdimos.
Posesión malentendida, que los críticos de la posesión siempre se van a ir a ese partido,
aquella
y alguno
Rusia
más
de Paulino,
en la que no llegas.
Aquella Rusia de Paulino Granero, preparador físico, te ganó en lo físico.
Sí, sí, pero que tuvimos el balón, éramos como un parabrisas de un lado para otro, y no hacíamos absolutamente nada, que la posesión
¿Cuánta posesión hay que tener? Por eso se ría un poco ayer Ancelotti, que seguramente se ría mucho más del debate, porque mucho. Entiende que... Porque,
es que, bueno, es que para empezar hay que decir que en el partido del Real Madrid-Barcelona, donde parecía que la posesión del Barcelona, en el último hablo, de la Supercopa, que parecía que había sido un 80-20, como decía ayer Modric, es que yo cuando acabé el partido fui a mirar la posesión y vi que era 53-47. Que es que eso es igualadísimo. O sea, que tampoco es que el Real Madrid juega un contragolpe sin posesión. Es que este Real Madrid-Ancelotti lo que hace es jugar rápido, que es, digamos, a mí lo que me gusta. Lo he llamado contragolpe porque me gusta esa verticalidad, ¿no? Y cómo van siempre buscando la portería contraria. Y al final yo creo que todo lo que quiere el aficionado del fútbol es ver goles, porque tú vas a un campo a ver goles, a divertirte, ocasiones, a ver llegadas. Es más, creo que al aficionado general, no a los panenquitas ni a los puristas del fútbol, les gusta eso más que mi equipo esté muy bien organizado tácticamente y que no me metan un gol.
Mira, hablando de panenquitas, os iba a decir que hay una cosa que es el modelo de juego, que es a lo que quieres jugar de manera habitual, y hay una cosa que es el plan de partido, que es el que tienen los entrenadores. Yo creo que Ancelotti es un entrenador de plan de partido, es decir, ¿qué hago hoy con lo que tengo y contra el rival que tengo? Y a mí eso me parece de buen entrenador.
Sí, no es lo que le sale, sino lo que él piensa que puede salir.
Yo creo que este Madrid, como otros muchos anteriores, no se diseña para jugar al contragolpe. Me parece que este Madrid, el contragolpe, que le está saliendo muy bien, lo utiliza más como un recurso que Ancelotti, que es un tío vivo, listo y inteligente, se ha dado cuenta de que le da más rendimiento que intentar tocar.
Pero yo creo, Antonio, que sí tiene jugadores para jugar a eso. O sea, tiene jugadores porque son muy rápidos.
Gente muy rápida arriba y tienes una defensa que corta bien, que defiende bien. Y
unos centrocampistas que son capaces de jugar el primer toque.
Rápido.
Que eso,
ahí está
eso,
el mérito, Arantxa.
Para mí es que el centro del campo, o sea, es que tú puedes jugar al contragolpe porque tienes en el centro del campo a dos tíos. Dejo un poquito margen a Casemiro, pero también cuenta, pero especialmente a Modric y Kroos. Pero es que yo, es alucinante.
Yo me refiero más al concepto, Aranchita. Tú vas a la Wikipedia y pones Real Madrid.
Sí.
Y en los 24.000 folios que viene de la historia del Madrid o de todo,
club del siglo XX.
No hay ni un solo renglón que te ponga equipo español que juega al contragolpe.
Bueno, pero ha jugado al contragolpe, bueno. Pero ha jugado rápido, ha jugado pero la quinta del buitre, también jugaba rápido.
Fijaros, o sea, es que fijaros al final... una cosa, que hace muy poquito tiempo se le acusaba al Real, muy poquito, incluso la pasada temporada se le acusaba al Real Madrid de que no defendía bien, que se le hacían muchas ocasiones. Bueno, pues eso le ha dado la vuelta a Ancelotti, lo ha convertido en una virtud, ha hecho una defensa férrea, un sistema equilibrado, y no solo estoy hablando de la defensa, sino del sistema defensivo. Él sabe qué tipo de jugador tiene, sabe que a lo mejor a él le podría gustar jugar con una presión muy alta, que lo intentó a principio de temporada, pero se dio cuenta que no había jugadores para eso y que, bueno, había que estar más ordenadito atrás y en la medida de lo posible cuando dejarle el balón al rival para salir al contragolpe, que salir al contragolpe no es meterse como se metió, por ejemplo, el Cádiz en el Bernabéu en dos líneas de 6 y 4, sino estar ordenado y salir rápido. Eso no significa el contragolpe como conocíamos o como hacíamos referencia al Atlético de Madrid de los años 70, 80, que era un equipo muy rápido, muy vertiginoso y que usaban así, ¿no?
Bueno, o sea, pero yo creo que el Madrid es eso en muchas ocasiones. O sea, es un Madrid muy rápido, muy veloz. Pero fíjate que es cuestión de entrada, porque estaba recordando antes a Arantxa que esto, la plantilla es casi la misma que tenía Zidane. Zidane no jugaba esto, jugaba otra cosa, diferente.
Pero respondiendo
a tener más la posesión e intentar buscar. Eran otro tipo de jugadores. Es que el Hazard que utilizaba.
No, pero es que era ¿qué cambios ha habido en la plantilla, Mel? Si te paras a pensar, los únicos cambios que ha habido en la plantilla este año es Álava. Es la única diferencia.
La misma plantilla.
La misma plantilla.
Escucha, y la transformación.
Pero tendrá un mérito Ancelotti.
No, por supuesto.
Todo, vamos.
Y la transformación de Vinicius. Yo creo que Ancelotti da masterclass cada día. En la pizarra, en el césped y en la sala de prensa, ¿eh? O sea,
bueno, no es lo mismo que Vinicius te definiese el año pasado la esquina de córner, que ahora una contra te pilla el Barça y te define bien con calidad arriba.
Pero hay algo, claro, Robert, que siempre tenía Vinicius y que es lo que decíamos.
Sin duda.
Es la velocidad.
La personalidad.
Y la velocidad con el balón, que eso es súper difícil de encontrar en un futbolista.
Sí, está claro que el contragolpe bien llevado, cuando lo lleva el Real Madrid con esa calidad en los últimos metros, es súper vistoso, eléctrico, engancha a la afición y el Bernabéu disfruta seguro que mucho más. Pero también es verdad que desde la posesión hemos visto grandes partidos, y con Zidane al mando hemos visto grandes partidos de fútbol que han hecho, como decía Antonio, la grandeza del Real Madrid.
Debe ser
Corro que Antonio no considera al Atlético grande cuando dice que el Real Madrid es un equipo grande. Yo te recuerdo que el Atlético de Madrid ha vuelto a ser grande.
Me estás poniendo ahí una trampita y no voy a entrar.
Gracias al Cholo Simeone. con un estilo que tú has defendido siempre, que se basa prácticamente en el contragolpe y en juntar líneas con bloque bajo. Entonces, los estilos, debe ser que no lo consideras tú grande.
Te entiendo. El Atleti es muy grande, pero los estilos a los que juega un equipo se establecen en función del potencial que tienen para hacer ese estilo o no. A mí me parece que...
O sea, que tú crees que de equipo, que de equipo pequeño, tú crees que es de equipo pequeño jugar.
No es de un equipo que dice que juega al fútbol como juega.
Escucha, pero un equipo, por ejemplo, por no poner un equipo español, el Liverpool de Klopp es un equipo, eso que ha dicho antes Rubén, que yo lo defino así también, que es rock and roll, y es un equipo muy grande, el Liverpool, y ha sido muy grande en los últimos años.
Y no juega al contragolpe.
No se puede decir que
juega muy
Madrid,
veloz es
que
también.
Cuando
juega
rápido, se habla del contragolpe, algunos quieren hacerlo de forma peyorativa con el Real Madrid, y ya he explicado que el aspecto defensivo no tiene nada que ver con un equipo que se encierra atrás y renuncia prácticamente al ataque. Es que el Real Madrid es el equipo máximo goleador de la primera división, con diferencia, y es de los que menos encaja. Es un equipo muy sólido, que compite muy bien, que individualmente, uno por uno, son de los mejor que hay o están en un momento de forma extraordinaria, pero que además colectivamente el equipo está muy trabajado. Y si encima tienes un director de orquesta...
Sí, eso está fuera de toda duda.
Si tienes un director de orquesta que te prepara cada partido de forma perfecta...
Pero
y
es
te
cierto,
gana,
Melchor, no podemos negar tampoco que el Madrid se siente a veces muy cómodo siendo dominado. O sea, se siente cómodo porque sabe que su fortaleza está en la rapidez con la que sale desde atrás.
Bueno, yo
a veces
diría
le va
que
bien.
Más que dominado, dejándole un poquito al rival.
Sí,
que
bueno,
salga.
Como
es
quieras.
Decir,
pero bueno,
es que
su plan
fíjate
de partido.
¿Qué le ha pasado con el Cádiz, con el Osasuna, con algún otro equipo que se encierra? Pues que es muy difícil hacer gol porque...
Que le duele,
no hueco,
claro,
¿no?
Que le hace daño, efectivamente.
Yo creo que es muy inteligente Carlo Ancelotti, pero insisto, yo por encima de todos, teniendo el mérito que tiene Carlo Ancelotti, individualmente cada uno en su puesto está en su mejor momento. Colectivamente es un equipo, está muy trabajado.
Sí, pero yo es que eso no lo pongo en duda, es que es un equipo que va líder con tantos puntos de ventaja, eso no se pone en duda. Muy bien, pues este es el debate, ¿no? ¿Qué equipo o qué plan de partido le gusta a usted más? ¿El de la posesión o el del contraataque? Ustedes pueden votar en @deportes.
Y estoy con una cosa que dijo Ancelotti, que es muy difícil jugar bien al contragolpe. O sea, que parece que la gente es como, este equipo juega al contragolpe. No, no. Es que saber hacerlo bien es muy complicado y hay que trabajarlo.
Bueno, no os mováis, que hacemos un alto en el camino. Y...
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11. 900-20-20-11.
¿Saben qué, Carvajal tuvo coronavirus? Está volviendo en un avión medicalizado, ¿no? Desde Riad.
Sí, en el avión que anunció Luis Rubiales, que había puesto para todos los contaminados, contagiados por el COVID, que no se quedaran en Arabia más tiempo.
Y había unos cuantos de la Federación Española de Fútbol, que sepamos. Ayer dijo Manolo que 6 o 7 personas se habían contagiado, ¿no?
Me dicen que en ese avión me han dicho que venían 10 personas.
¿10 personas?
Más de 10 casos. Más de 10 casos de la Federación, más Carvajal.
Más de 10 casos, más Carvajal. Sí. Luego o sea, Asensio lesionado en el recto, ¿no? Que se perdió ayer el partido.
¿Pendiente de pruebas?
No va a estar para el partido del jueves contra el Elche. Oye, y luego cuéntame
Vallejo
esto.
Vallejo lesionado también.
Vallejo lesionado también. Cuéntame esto de el Real Madrid Rayo Vallecano femenino que no se inició y que a los 10 minutos de la hora prevista del partido se suspendió por COVID.
Lo primero que quiero decir que es vergonzoso y que está muy lejos de ser fútbol profesional un partido en el que tiene que empezar a las 11 de la mañana. El Real Madrid llega a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano donde se va a jugar ese partido. Entran en el vestuario, las jugadoras del Real Madrid estaban calentando, mientras que las jugadoras del Rayo Vallecano se estaban haciendo test para saber si había algún contagio por coronavirus. El día anterior había 3 futbolistas que tenían síntomas compatibles con coronavirus, se hicieron test caseros, en el que 2 de ellas dieron positivo, se lo comunicaron al club y me imagino que también a la federación para ver si les podían hacer test y evitar el bochorno que se vio después, no se los hicieron, así que hubo que esperar al día siguiente para que se hicieran esos test. Total, que el partido tenía que comenzar a las 11, pero la decisión del juez de competición de suspender el partido por los casos de coronavirus de las jugadoras del Rayo Vallecano no se conoció hasta las 11:10 de la mañana.
El partido era a las 11.
Sí.
Bueno, está claro que evidentemente está lejos, y no por su culpa, la Liga Iberdrola de estar al nivel de la primera división, por supuesto, pero de profesionalización y que pasan este tipo de cosas. Oye, pues nada, que voy a hablar de Djokovic. ¿Queréis decir algo de Djokovic? Que todo el mundo opina sobre Djokovic. antes de que os despida,
que ha terminado el show, ¿no? Que yo creo que todo esto se podía haber evitado, que evidentemente Djokovic ha incumplido alguna serie de circunstancias, pero en otra cosa ha habido una falta de comunicación absoluta entre el torneo del Australia Open, entre
el gobierno Victoria, australiano,
entre Victoria y el gobierno central, con lo cual todo el show que se ha montado, te lo dije.
Pero si ahora la culpa lo va a tener la pobre Victoria. Vicky,
pues parte de culpa la tiene Antoñito.
Después de todo
lo único que digo, Corro, todo este show se podía haber evitado.
Sí, era yo lo único que digo en el episodio final, ¿no? Por no ir más allá. Era impensable que el gobierno australiano reconociera públicamente de cara al mundo que permitía a Djokovic quedarse allí cuando la ley es la ley que
tiene. Era imposible, tienes razón, era imposible.
Y lo peor, Corro, es las consecuencias tenísticas que va a tener a partir de ahora Djokovic, ¿eh?
Sí, sí, ahora, de eso vamos a hablar. Oye, un abrazo, Melchor, hasta luego.
Venga, hasta
luego. Adiós, Roberto, hasta luego.
Un abrazo.
Rubén Martín, gracias.
A ti.
Adiós, chao, Antonio Ruiz, chao, chao.
Adiós.
Hasta luego, Arancha.
Hasta luego.
Y ahora, Ángel García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Corro. Yo si encuentras a alguien que te hable de Djokovic, yo encantado de ceder el testigo, que estoy hasta...
Hasta el gorro, ya te queda poco. Oye, esto es lo último sobre Djokovic. Alcalde de Madrid, Martínez Almeida, preguntado sobre una posible presencia de Djokovic en el Mutua de Madrid.
En relación con su entrada en España, será el Gobierno de la Nación el que lo tenga que determinar. En relación con lo que son sus virtudes tenísticas, si entra en España, creo que nadie puede dudar que es el número uno del mundo y que, desde luego, si viniera a España y pudiera jugar el Mutua Madrid Open de tenis, sería un gran reclamo también.
¿Qué te parece,
Ángel? Bueno, que en lo tenístico tiene razón, que en lo médico es un mensaje un poco peligroso. No porque no pueda, que ahora mismo Djokovic, si viene a competir, como vino a la Copa Davis, puede venir prácticamente desde cualquier país del mundo, desde luego desde Serbia, pidiendo esa autorización, que por cierto no pidió y no podía pedir cuando vino a entrenar, pero a competir sí la podría pedir porque es una de las exenciones que se dan aunque no estés vacunado. Pero claro, si el mundo entero está diciendo vamos a cerrar las puertas a los antivacunas, hoy los últimos París y Francia para Roland Garros, si en Wimbledon tienen que hacer cuarentena de 10 días, si en el US Open no va a entrar, si... Y aquí parece que le queremos abrir las puertas de par en par, no sé cómo es el mensaje, pero ya te digo que en lo tenístico tiene toda la razón y en lo médico hoy en día podría entrar.
Solo puede jugar de los grandes, solo puede jugar ahora mismo Wimbledon, ¿no?
Wimbledon, y haciendo algo que Djokovic odia, que es encerrarse 10 días. Ya cuando le tocó hacerlo en Australia el año pasado, no le hizo mucha gracia y tengo yo mis dudas que si con esa cuarentena obligatoria Djokovic iría
es
a Wimbledon.
Es PCR y 10 días, ¿no?
PCR, 10 días y durante la PCR, el quinto y el octavo día también te haces otra PCR. De hecho, podrías acortar un poco la cuarentena si las dos PCRs dan negativas.
Bueno, yo creo que ahí ya solo es antígenos.
Antígenos, bien, cierto. Digo, pero que tienes que hacerte test al quinto y al octavo día también. Entonces, bueno, es el único sitio donde podría entrar ahora mismo, porque lo de Francia ya se han puesto serios desde que Macron dijo que quería enmierdar, si lo traduces textualmente, otro un poquito más fuerte que empieza por J, si lo traduces como dicen que hay que traducirlo a los franceses que no se vacunasen y a los extranjeros que no quieran entrar vacunados. Por eso llama mucho la atención lo que había dicho la ministra hace unas semanas, que decía que sí, que podía ir tranquilamente a París a jugar, no sé.
Bueno, a partir de ahora, si no está vacunado, no puedes disputar un gran evento deportivo en Francia. Djokovic ya está en Serbia, pasemos al torneo, como ha dicho Rafa Nadal, que en el día
gracias
de hoy
a Dios
ha ganado. Un abrazo, Ángel.
7 victorias, mañana Muguruza, 7 victorias hoy y mucho mérito esa de Nadal, 220 días después de su último partido de Grand Slam.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid ganó y ganó muy bien al Zaragoza, que lleva 10 victorias seguidas en la Liga CB.
Correcto. Ayer le pasó por encima, empezando por un parcial 28-3 en los primeros 8 minutos y medio, con un debut en la Liga Endesa de Trace Hopkins después de hacerlo en Euroliga y una victoria solvente que le permite seguir al frente de la tabla. Ha ganado 16 de los 17 partidos que de momento ha jugado. El calendario se le aprieta un poquito más al Real Madrid. Atención, porque ya hay fecha para recuperar los aplazados que tenía de Euroliga. Próximo martes 25, Real Madrid-Unix Kazán, 9:45 en el Palacio. 8 de febrero, Estrella Roja Real Madrid en Belgrado y el ya establecido el 8 de marzo Fenerbahce Real Madrid. Así que la semana queda Alba Berlín el jueves, Real Madrid-Barça en el Palacio el domingo a las 6:30 y después esa maratón de próxima semana. Por cierto, que estamos a la espera de que el Real Madrid confirme el fichaje de Gavidec, porque ya estaba ayer en el Palacio y de hecho habló Lasso en la rueda de prensa.
Estudiantes le ganó a Marc Gasol, ¿no?
Sí, a pesar del 39 de valoración, partidazo, por cierto, de Javi Beirán, el mejor de los estudiantiles, dejó una frase muy bonita, lo que suponía jugar en el Wizzing Center.
Marc Gasol.
Esta plaza es espectacular. Al final, jugar en el Wizzing, donde hemos competido tantas veces con la selección, pues es especial. Ves a, sobre todo, muchos niños y niñas en la grada, que eso aún lo hace todo más bonito, ¿no? Y poder estar ahí con ellos y inspirarles a
ser lo que ellos quieran. Marga Sol en su paso por Madrid. Pilar Casado, gracias, un abrazo, hasta luego.
Otro, hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Noticias importantísimas que contarles a los oyentes de la cadena COPE. Me han dicho hoy que ojo con Suárez. Antoñito Ruiz, Antoñito.
Hey, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Quieres apuntar algo?
Bueno, a mí también me ha llegado esa información.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Y esto es noticia de COPE a esta hora, que el Atlético de Madrid ya le ha comunicado a Luis Suárez que no va a seguir el año que viene. Otra cosa es si eso significa que él quiera salir ya y no lo van a dejar salir si no tienen un 9, ¿no? Un recambio.
Pues eso. Noticia, ¿eh?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el Madrid alineó solo un español en la final de Arabia. Me pareció mucho. Por mí, hubiera puesto a Alexander Arnold. Y a Eurovisión llevaría a Justin Bieber. ¿Pero qué se creen que es esto? La selección, oigan, la selección de España es el Madrid. ¿O no vieron la locura árabe estos días? ¿Qué hacemos con Kylian? ¿Le buscamos un abuelo de Ponferrada? Y eso que era la Supercopa. Como se le ocurra ganar el triplete, se arma. Un español, mucho, ya te digo. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.